KBS World Radio.
Informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Hoy lunes 11 de abril les saluda Daniela Yu y comenzamos inmediatamente con los principales titulares. Presidente electo anuncia 8 nominaciones ministeriales. Corea registra menos de 100.000 casos diarios por primera vez en 7 semanas. Corea valora retirar uso obligatorio de mascarillas. Seúl descarta el envío de armas letales a Ucrania. Y tras el avance de titulares, las noticias ampliadas. Una semana después de proponer a Han Duck-soo al cargo de primer ministro, el presidente electo anunció el domingo 10 8 candidatos ministeriales. Los que más llaman la atención son Chu Kyung-ho, legislador de Poder del Pueblo, y Won Il-yong, exgobernador de Jeju, propuestos respectivamente como viceprimer ministro de Economía y como ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte. Sobre la designación de Chu, el presidente electo Yoon Suk-yeol destacó su idoneidad para el puesto considerando su profesionalidad y su trayectoria política, donde destaca su experiencia como viceministro de Finanzas y jefe de la oficina del primer ministro. En tanto, la inclusión en el gabinete del exgobernador de Jeju fue inesperada, pero Yoon resaltó su vasto conocimiento sobre políticas inmobiliarias. Como titular del Ministerio de Igualdad de Género y Familia, motivo de controversia hasta hace poco por la promesa electoral de suprimirlo, el presidente electo propuso a Kim Hyun-suk, catedrática de la Universidad Sungshil. Corea del Sur reportó menos de 100.000 casos de COVID-19 por primera vez en 7 semanas. El lunes 11 detectó 90.928 contagios, mayormente en Gyeonggi, Seúl, Incheon y Busan, un 17,7% entre mayores de 60 y un 24,2% entre niños y adolescentes menores de 18. A nivel nacional, hay 1.099 enfermos graves, 15 menos que el día anterior, y el total acumulado de muertes durante la pandemia se eleva a 19.679 personas, incluidas las 258 que fallecieron el domingo, situando la mortandad por coronavirus en el país en un 0,13%. Además, 1.121.480 ciudadanos guardan tratamiento domiciliario, 110.947 de los cuales requieren seguimiento permanente. El gobierno ha comenzado a valorar las pautas preventivas del COVID-19, considerando que las actuales, que limitan a 10 personas el número de asistentes a reuniones privadas y hasta la medianoche el horario de apertura de instalaciones de uso público, estarán en vigor hasta el domingo 17. Las autoridades debaten si relajar más las pautas, incluso quitando el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, o la adaptación del sistema de atención médico-sanitaria a la variante Omicron, pues mientras el volumen de enfermos graves y de muerte sigue a la baja, el ritmo de propagación se mantiene. Explicaron que actualizarán las pautas y la atención médica con cautela, aunque es imposible predecir cuándo o dónde surgirán nuevas cepas, sin descartar por completo la emergencia de variantes más contagiosas o incluso más letales. Previamente, los expertos estimaron que en torno al 13 de abril habría entre 160 y 250.000 positivos, pero el lunes 11 el país reportó un volumen muy inferior, con menos de 100.000 casos diarios. Ucrania ha solicitado una ayuda consistente en armas de ataque aéreo a Corea del Sur, pero las autoridades militares de Seúl han descartado el envío de este tipo de equipamiento militar. Pu Seung-chan, portavoz del Ministerio de Defensa, explicó el lunes 11 que Seúl recibió esa solicitud, pero Seok, titular de la cartera, respondió que ante la actual situación de seguridad regional y el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas surcoreanas, los envíos al exterior de armas mortales están limitados. Hasta la fecha, Corea del Sur ha ofrecido ayuda humanitaria a Ucrania, enviando suministros militares no letales como cascos antibalas y otros artículos sanitarios, y podría realizar un nuevo envío de productos similares. El jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas, Won In-chol, se reunió el lunes 11 en Seúl con Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para comentar la situación de seguridad en la península coreana, la crisis en Ucrania y la futura cooperación entre Corea del Sur y la OTAN. En primer lugar, confirmaron que el desarrollo nuclear y balístico de Corea del Norte supone una amenaza para la seguridad regional y para la paz mundial. Sobre la guerra en Ucrania, Won enfatizó que Corea del Sur secunda los esfuerzos de la comunidad internacional por buscar vías pacíficas para resolver dicho conflicto bélico. Por su parte, Bauer agradeció a Seúl su interés y su apoyo en el tema ucraniano y mostró expectativas en reforzar la cooperación entre Corea y la OTAN mediante permanentes intercambios militares. Según un reporte de CNN, Corea del Sur y China son los dos países del mundo donde criar a un hijo es más caro. La emisora estadounidense presentó el sábado 9 los resultados de un informe del banco de inversiones Jefferies Financial Group sobre los datos de un centro de estudios demográficos con sede en Beijing. Los resultados indican que Corea del Sur presenta el mayor coste por crianza de hijos hasta los 18 años respecto al Producto Interior Bruto del país, seguido por China e Italia en segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Estados Unidos se sitúa entre Alemania y Japón entre los 14 países donde el coste de crianza de hijos es más elevado. Sin embargo, al analizar el coste de la crianza frente al total de ingresos por hogar, en primer lugar está China, país donde criar y educar a los hijos conlleva la mayor carga. Según dicho informe, en China, los padres gastan unos $75,000 en promedio en la crianza, gasto que aumenta hasta $97,000 si el hijo va a la universidad. Aunque el coste de la educación superior no supone tanto esfuerzo como, por ejemplo, en Estados Unidos, que destaca por la carestía de sus universidades, la diferencia es que en China lo asumen enteramente los padres, mientras que en países occidentales son más generalizados los préstamos estudiantiles o las universidades públicas son más baratas. El encarecimiento de los alimentos y la recuperación económica han disparado los precios en los restaurantes. Según datos de COSIS, el portal de estadísticas nacionales, los precios en los restaurantes aumentaron en marzo un 6,6% en promedio respecto al año anterior, registrando la mayor subida en 23 años y 11 meses tras la registrada en abril de 1998. La subida es generalizada y se observa en los 39 platos más populares entre los consumidores surcoreanos, entre los que destaca la subida de galbitang, un tipo de caldo de costillas de res. El aumento se atribuye a la reactivación de la economía y al subsiguiente aumento de la demanda, aunque básicamente a la subida de materias primas y del costo de los servicios de entrega a domicilio. Las zonas donde más subieron los precios de los restaurantes son Incheon con un 7,4%, Jeju con 6,3% y Seúl con 6,2%. Durante el fin de semana, un gran número de ciudadanos visitó el Paseo de los Cerezos junto a la Asamblea Nacional, ubicado en el barrio de Yeouido, en Seúl, paseo que por primera vez en 3 años pudieron recorrer libremente en época de floración. Aunque la mascarilla sigue siendo obligatoria, al igual que en todo el país en exteriores, los visitantes pueden disfrutar del romántico paisaje de las blancas flores de cerezo junto al río Han, pues el citado paseo reabrió en sintonía con las relajadas pautas de distancia social. Hace el fin de semana la población pudo en ese lugar sentir plenamente el aire primaveral y aliviar el estrés acumulado por las medidas preventivas que vienen limitando sus actividades. Los visitantes pudieron tomar fotos con sus cámaras o capturar desde el móvil las deslumbrantes flores de cerezo para llevarse una instantánea de recuerdo, mientras que los niños también disfrutaron al ver los cerezos en plena floración y de pasar en familia tras un largo tiempo de restricciones. Además de los cerezos, otras flores de primavera adornaron el paisaje con tonos y amarillos, alegrando la vista y creando ambiente primaveral. Durante los últimos 3 años, desde que el COVID llegó al país, el tradicional Festival de los Cerezos de Yeouido fue suspendido y el acceso al paseo quedó limitado totalmente algunos años y otros parcialmente y con reserva previa en época de floración, pero este año, aunque sigue sin haber festival, el paseo vuelve a estar abierto al público. Y ahora el pronóstico del tiempo. El lunes 11, la alerta por tiempo seco fue activada en 15 zonas del país, incluyendo Seúl. Las autoridades recomendaron a la población de la costa y de áreas montañosas extremar las precauciones para evitar incendios. Para el martes, se esperan cielos nublados y lluvia al norte de Gangwon y Gyeonggi desde la tarde, que llegarán a Seúl y la costa oeste a partir de la noche, aunque con gotas inferiores a 5 milímetros. La temperatura marcará mínimas de entre 11 y 18 grados en la mañana y máximas de entre 17 y 31 unidades por la tarde. La calidad del aire será regular o buena, con nivel normal o bajo de smog. Finalmente, les informamos que la bolsa surcoreana comenzó la semana con retrocesos y el lunes 11 bajaron ambos índices. El KOSPI perdió un 0,27% respecto al viernes de la semana pasada, mientras que el KOSDAQ, el parque automatizado, sufrió una caída aún mayor de un 1,38%, hasta finalizar en 2,693,1 y 921,83 puntos, respectivamente. El tipo de cambio registró un abrupto aumento, llevando a una fuerte depreciación a la moneda surcoreana frente a la estadounidense, que ganó 8 unidades hasta cotizar a 1.233,1 wones por dólar al culminar la sesión. Y hasta aquí el informativo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/Spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.